Hola, buenas tardes. Los saluda Horacio Flores. Quería compartirles con ustedes hoy el tema de edificándose en amor. Antes que nada, quería agradecer a Dios por poder compartir su palabra, por darnos el privilegio de compartir con ustedes este grandioso tema de edificándose en amor. Pasemos primero a Efesios capítulo 4. La iglesia del primer siglo tenía un enorme poder, porque ellos creían que al ser salvos, recibían Espíritu Santo, que es poder desde lo alto. Otra gran acción positiva era que no dejaban de operar las nueve manifestaciones, así también como estudiaban la palabra de Dios y actuaban según ella, aceptándola como la voluntad de Dios y haciéndola propia. Esto daba como resultado, esto de vivir la palabra, hacer la voluntad de Dios o tomarla como propia, daba como resultado que en las comuniones, en las reuniones, el trato entre ellos sea de un mismo ánimo y corazón con el fin de edificar la palabra de Dios en la iglesia. Esto es realmente maravilloso poderlo apreciar porque ellos realmente ponían el corazón en las escrituras, porque ellos querían edificarse mutuamente con la palabra. Por eso esas reuniones en las que ellos participaban estaban de un mismo ánimo y un mismo corazón. Ellos querían ver la iglesia edificada, querían ver el cuerpo de Cristo edificado. ¿Y de qué manera lo edificaban? En el amor de Dios. Aquí en Efesios, capítulo 4, versículo 15, vamos a ver justamente esta referencia. Sino que, siguiéndola a la verdad, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, esos somos nosotros, ustedes y yo, bien concertados y unidos entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos nosotros tenemos distintas habilidades y conocimientos que seguramente van a ayudar al crecimiento de la iglesia. En el libro de Hechos y en las epístolas eclesiásticas o a la iglesia de gracia, vemos que los creyentes desarrollaron un patrón para ir creciendo en estas diferentes localidades. Vamos a ir viendo después o a desarrollar cuatro puntos para entender todo esto. Recordemos que la iglesia del primer siglo nació en medio de una sociedad que era tan indoctrinada y endurecida como cualquier otra sociedad hoy en día. Hoy nosotros podemos ver que la maldad en nuestras localidades o en estas ciudades realmente es tremendamente grande y que vemos desarrollándose el adversario por toda nuestra sociedad. Mas sin embargo, como para ellos, así también como para nosotros, esto no era excusa para no hablar la palabra de Dios, ni tampoco para que no se sigan edificándose en amor. Dios es el mismo, y su palabra también. ¿Por qué entonces hay tanta diferencia entre la iglesia del principio con la iglesia del presente? Desde su fundación, en el día de Pentecostés, la iglesia de gracia ha estado investida con el poder del Espíritu Santo. Ahora sí, vamos a ver que hay principios que ellos tomaron, que ellos se hicieron propios para mover esta palabra. Que nosotros también, como ellos, podemos seguir para seguir creciendo en este andar con Cristo. Vamos a ver el punto número uno, que es que cada persona es responsable de testificar con denuedo acerca de la palabra de Dios. Yo les voy a ir dando referencias diferentes a estos puntos que vamos a ir mencionando y ustedes pues en sus casas pueden estudiarlos personalmente o individualmente para ver cuán bellamente estos puntos encajan en la palabra de Dios y cómo nosotros podemos trabajar estos temas para que la iglesia se pueda ir edificándose hoy día. Vamos a ver entonces el punto número 2. Se llevan a cabo pequeñas reuniones llamadas iglesias en casas particulares. Casas como las mías, como la de ustedes, donde ustedes se reúnen para compartir la palabra. Les doy la referencia de este punto número 2, es 1 Corintios 16:9 y Filemón versículo 2. El punto número 3, cada iglesia mantiene la comunión y la comunicación con otras iglesias. Referencia a este punto, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 y 3. Ahora, el punto número 4. Todo el cuerpo de Cristo, la Iglesia, debe guardar la unidad entre sí, ayudándose mutuamente para que cada uno reciba su crecimiento. Este punto realmente es muy singular, porque cada uno se guardaba entre sí, ayudándose mutuamente, para que cada uno reciba su crecimiento. Cada uno de nosotros no la sabemos toda, ¿verdad? Entonces necesitamos de nuestros hermanos en la fe, porque cada uno experimenta cosas con la palabra, y eso nos ayuda a entender muchas veces cosas que no entendemos o no comprendemos aún de la palabra. La referencia a este punto número 4, para que ustedes lo estudien en su casa, les repito, es 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. No sabemos realmente cuántos cristianos en la iglesia del primer siglo realmente anduvieron según la palabra de Dios. Vayan pasando, por favor, a Hechos, capítulo 19. Pero sí podemos apreciar, o vamos a ver aquí en Hechos 19:10, que en 2 años y 3 meses, toda Asia Menor oyeron la palabra de Dios. Una hazaña realmente tremenda, ¿verdad? Hoy tenemos computación, tenemos internet, tenemos Messenger, y así todo, esta hazaña no se ha repetido. ¿Saben por qué? Porque no se llevan a cabo fielmente estos 4 puntos que hemos visto arriba. ¿Les gustaría ver una iglesia prevaleciente, que verdaderamente se edifique en el amor de Dios? Bueno, aquí tenemos estos 4 puntos que nos van a ayudar a nosotros a que esta iglesia, que hoy día, la del presente, sea tan poderosa y tan vigorosa como la fuera del primer siglo. Leamos ahora Hechos 19, capítulo 10. Así continuó el apóstol Pablo por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. La palabra Jesús no figura en los textos más antiguos, así que podemos decir, oyeron la palabra del Señor. Cuando el área conocida como Asia oyó esta maravillosa palabra de Dios, a medida que se esparció desde Éfeso, cada creyente trató de ganar a otro, y así nutrirlo hasta que éste sea fuerte como para estar firme y andar según la palabra de Dios. Me hace acordar una frase muy hermosa, es que dejar que otros creyentes coman de nuestro pan, coman de nuestra mano, hasta que ellos sean maduros, que ellos puedan estar firmes en la palabra de Dios. No podemos librarlos al azar de todos los ataques de este mundo, ¿verdad? Dijimos recién que, o como bien podemos leer en la palabra de Dios, que vivimos una creación que es maligna y perversa, pero que nosotros podemos resplandecer como luminares en este mundo. Por eso vale mencionar que cada creyente, al ganarlo, lo nutría con la palabra hasta que éste sea fuerte y estaba firme para andar según la palabra de Dios. O sea que tenemos un hermoso trabajo, que es compartir la palabra a aquellas personas que testificamos, para que ellos puedan experimentar personalmente la grandeza de la palabra de Dios en sus vidas. Al igual que hoy, no todos creyeron y fueron salvos. ¿Les ha pasado esto a ustedes? Cuando un creyente los testificaba, o sea, no todos creyeron. Vamos a una referencia que justamente hace mención a esto. Vayan pasando a Hechos 28. No todo siempre está garantizado de que cuando uno habla la palabra de Dios, todos van a creer. Cuando predicamos la palabra de Dios y la compartimos con una persona o un grupo, veremos que la respuesta es como está justamente mencionado en este versículo. Aquí en Hechos 28, versículo 24, dice: y algunos asentían a lo que se decía, pero otros que no creían. O sea que no se desilusionen, porque si ustedes comparten la palabra y no la creen, no se desilusionen, sigan adelante, sigan testificando, sigan nutriendo a otras personas con la palabra de Dios. Den su mejor, van a ver que siempre hay quien quiere creer, que van a sentir con la cabeza, y otros que simplemente no van a creer. Pero nosotros sabemos y tenemos bien en claro lo que tenemos que hacer: mover la palabra, llevarla a cabo, testificarla y hablarla con denuedo. Los líderes de la iglesia al principio, incluyendo a Pedro y a los otros apóstoles, eran muy osados en la presentación de la palabra de Dios. Y a causa de su denuedo, gran número de personas fueron añadidas a la iglesia. Vamos a ver esto en Hechos, capítulo 5, versículo 14 al 16 vamos a leer. Nosotros necesitamos de personas que sean osadas para mover la palabra. Que la presentación de la palabra de Dios hacia otras personas sea magnífica, que realmente llegue al punto de hacerlos pensar, razonar, de que Dios es un Dios bueno, es un Dios amoroso, que puede protegerlo y que las respuestas que fueron escritas en las Escrituras hace más de 2000 años, hoy día pueden funcionar. Dios no ha cambiado, recordemos, Dios no cambia su palabra tampoco. Aquí en Hechos capítulo 5, comenzamos a leer en el versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Versículo 15. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran, ¿qué? Sanados. ¿Me hablan del poder de Dios? Bueno, este versículo realmente es maravilloso, ¿no? La acción energizada de los creyentes, cómo se movían y cómo aplicaban la palabra de Dios. Magnífico. Ahora, les vuelvo a repetir, Dios no ha cambiado, gente. Dios no cambió y su poder no ha disminuido ni un poquitito. Entonces, ciertamente podemos sanar enfermos, podemos liberar a gente atormentada de espíritus, y todos, sin excepción, serán liberados. Este es el poder de Dios en acción. Las casas estaban nutridas de la palabra de Dios, se mantenían en una fuerte comunión, se ayudaban mutuamente, los líderes y las personas se movían según la revelación de Dios. Entonces las respuestas y las sanidades y los milagros sucedían. Pasemos a Hechos capítulo 5. Esto no siempre va a agradar a todo el mundo, ¿verdad? Que nos movamos con tanto denuedo, que nos movamos con tanto poder. Siempre a alguien le va a causar comezón. Y a veces podemos encontrar gran oposición, patrocinado ya saben por quién, ¿no? Por el príncipe de este mundo, ¿no? El adversario, el diablo. ¿Se acuerdan de él? Yo a veces no tengo tiempo de acordarme de él porque comparto mucho la palabra, entonces ni siquiera me acuerdo de él. No, pero verdaderamente él está en este mundo y se mueve con mucho denuedo. Por eso necesitamos nutrirnos mutuamente como iglesia, necesitamos nutrirnos como casa, edificándonos con la palabra y en amor, para ir creciendo, para que vayamos creciendo en el conocimiento de Dios, para no ser ignorante de sus maquinaciones y saber que Él existe, pero es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. La palabra no garantiza que siempre vamos a estar como en el paraíso, pero sí nos garantiza que vamos a tener una salida y una respuesta de parte de Dios. Aquí en Hechos, capítulo 5, comenzaremos a leer en el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ellos debían tomar acción, no quedarse ahí pensando: ¿estará mal esto que hacemos? ¿Será realmente la voluntad de Dios? Porque si no, no nos hubiesen llevado a la cárcel, ¿verdad? ellos no se rindieron ante las circunstancias, sino que todo lo contrario, sabían a quién creían y en quién debían obedecer. Puesto que el ángel les dijo a ellos, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Qué maravilloso poder saber, aunque sea un cuartito, ¿no?, de toda la palabra de esta vida. Veamos, siguiendo el contexto de este capítulo, el versículo 29 del capítulo 5 del libro de Hechos. Una declaración que ciertamente brilla como un diamante aquí en la Biblia. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pónganse ustedes en un momento en los zapatos de Pedro. Ellos fueron intimidados, llevados a la cárcel, pero también pudieron ver la liberación de Dios a través del ángel del Señor. Él les dijo que anunciaran en el templo de pie todas las palabras de esta vida. Ellos obedecieron y tuvieron una gran revelación. Ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se ha usted puesto alguna vez en esta situación donde fue necesario decir que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Yo pienso que sí. Yo lo he experimentado y creo que muchas personas que hemos estado a lo largo de estos años en la palabra de Dios, hemos tenido que tomar una decisión de que obedecemos a hombres, o dicho otras palabras, seguimos a hombres, o obedecemos esta palabra. Dios sigue siendo el mismo, recordemos, es algo que nunca hay que olvidarse. Su maravillosa palabra no ha cambiado. Él nos ama tiernamente y nos ha llamado para que funcionemos de una manera excelente. Si las personas dicen que los tiempos han cambiado, me gustaría decir que Dios y su palabra no ha cambiado. Tiene que haber un convencimiento verdadero en nuestro corazón. La palabra de Dios no puede hacerse al azar. Es necesario obedecer a Dios antes que a cualquier hombre. Oír la palabra de Dios apropiadamente explicada y la operación de las manifestaciones en la iglesia, en las casas, es y será la cosa más grandiosa que pudiera hacerse por uno mismo y por los demás. Vayamos a Hechos capítulo 20. Recuerde, son las comuniones, los creyentes, las personas, las casas, los que nos interesa. Nada que el hombre haya edificado servirá. En Hechos capítulo 20, versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El obispo se refiere a un anciano, no necesariamente en edad, sino anciano en experiencia con la palabra, que era el coordinador o el supervisor de una casa o la iglesia. En primera de Pedro se le dice a ancianos cómo han de comportarse, se le dice a los ancianos cómo han de comportarse. Vayamos a, justamente vamos a ver esta referencia en primera de Pedro capítulo 5. Oír la palabra de Dios apropiadamente explicada y las operaciones y las manifestaciones en nuestra iglesia o en las casas es y será la cosa más grandiosa que pudiera hacerse por uno mismo y por los demás. Nosotros, quienes estamos sirviendo a Dios, debemos experimentar esto y llevar a cabo hacia las personas que realmente quieren amar a Dios con corazón genuino y quieren edificarse en la palabra. Debemos prepararnos para dar lo mejor. Debemos prepararnos para servir a Dios y su palabra de la mejor manera. Aquí en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y 3 dice, apacentad la igrey, que es la iglesia, no caerle como un yunque, no acusarlos, no tirarlos abajo, desmoralizarlos, sublimarlos a nosotros. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. no aparte, no alejada, sino entre vosotros, cuidando de ella, cuidándola, no por fuerza, si no tienen ganas, no lo hagan, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con qué ánimo pronto. Tenemos que tener buen ánimo y pronto. Versículo 3. No como teniendo señorío, ¿ven? Nosotros no somos señor de nadie, ¿verdad? Sobre los que están a vuestro cuidado, sino que siendo ejemplo de la grey, o siendo ejemplo para la iglesia. Este es el diseño de Dios para el cuidado de la iglesia. Quienes tienen esta responsabilidad deben tener palabras sanadoras, tomar cuidado de ella, no por obligación o en forma arbitraria, sino poniendo su mejor en cada acción. Con ánimo pronto, siendo ejemplo de los demás, para ir edificándose en amor. Recuerde que la gente va a mirar su proceder, como usted se mueve con la palabra. Ellos van a mirar de qué forma les habla, de qué forma los edifican y cómo los consuelan. Porque ellos después van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo. Por eso debemos ser ejemplo para la iglesia de Dios. Y para un mayor rendimiento, hemos de leer cuidadosamente las epístolas, porque en ellas encontraremos la verdad que necesitamos saber para manifestar con exactitud la grandeza de la palabra de Dios en este día y tiempo con respecto a la iglesia del cuerpo. Vayan pasando a Efesios capítulo 4, por favor. Maravillosos temas estamos tocando hoy, ¿verdad? Cuántas cosas para aprender, cuántas cosas para ir experimentando nuevas y para que podamos realmente dar nuestro mejor, para que podamos ir edificándonos en amor en la iglesia. Así como la iglesia del primer siglo avanzó, nosotros también podemos tomar su ejemplo y andar con el mismo poder y prosperar igual que ella. En Efesios capítulo 4, versículo 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, para ir, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios no ha cambiado, gente. Hemos visto en estas escrituras el propósito de Dios para la iglesia. Él quiere que nosotros nos edifiquemos en la palabra, que vayamos creciendo mutuamente para llegar a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo o de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños llevados por todos vientos de doctrina, por estratagemas de hombre, para no ser engañados por ellos, que emplean con astucia las artimañas del error. Esto habla de que debemos llegar a una madurez. Debemos llegar a una madurez, vivir la palabra de Dios con gran entendimiento. Por eso, como hemos visto en el punto 4, que todo el cuerpo, la iglesia, debe guardar la unidad entre sí, ayudándose mutuamente, para que cada uno reciba su crecimiento. Como todavía tenemos su poder y ciertamente podemos adaptar técnicas de la iglesia del principio, somos nosotros quienes tenemos que aplicar estos principios y actuar con este poder desde lo alto, para hacer a la iglesia más fuerte y más vital de lo que ha sido jamás. Esta es nuestra oportunidad y nuestro desafío, aquí y ahora. De esta manera, prevalecemos en la casa, la iglesia de Dios, mientras seguimos edificándonos en amor. Padre, te doy gracias por habernos dejado en tu palabra estos tremendos ejemplos para que nosotros como tus hijos podamos vivir edificándonos en tu palabra y sobre todo en amor. Gracias, Padre, por seguir creciendo en tu palabra, por seguir viviendo tu palabra, para poder desarrollar más habilidades para servirte a ti mejor, Dios. Y gracias, Padre, porque podemos encontrar en tu palabra todas esas verdades que nos ayudan a edificar a la iglesia, seguir llevándola a la perfección, a una plenitud elevada y madura, para que puedan recibir ellos también respuestas a sus corazones. Gracias, Padre, por tener la oportunidad de compartir tu palabra, y gracias, Padre, por las personas que la van a escuchar, para que la guarden en su corazón, para que la retengan y la pongan por obra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.